Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy, pero muy buenos días. Te saludamos con muchísimo gusto. Gracias por acudir una vez más a esta cita con Rostro Universitario en punto de las 9:31. Y bueno, te damos la más cordial bienvenida y por supuesto también a mi compañero en esta edición nueva de Rostro Universitario. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días.
Muy bien, Marina. Muy buenos días. Pues con ánimos renovados que esperamos poder contagiarles a todos ustedes durante los próximos cortísimos minutos, media hora, pero
volando. Sí. Además teníamos una música previa así como para entrar en sábado, así muy rico,
iniciar,
¿no?
Iniciar el rito.
Así es. Sabatino. Pero ¿sabes qué? Que a veces es muy difícil disfrutar los sábados, los domingos y por supuesto todos los días cuando uno tiene alguna enfermedad o se siente un poquito decaído por cuestiones de salud. Pero ¿sabes qué? Yo he escuchado a la gente que dice, es que luego no voy al médico porque es un relajo y un rollo llegar al hospital y luego no puedo transitar por el edificio donde está el ISSSTE, el IMSS, o hay mucha gente. ¿Cómo ves? Hay gente que argumenta esto para no ir al médico, sí, y no revisar.
Fíjate que empezando por la cuestión de los estacionamientos. Exacto. Primero, segundo, facilidades para gentes que van con silla de ruedas, que van con muletas, uh-huh, etcétera, etcétera. Lo vemos alrededor de los hospitales, siempre hay problemas de tránsito.
Y luego este es el argumento para que no vayas al médico.
Pues sí, es el pretexto, ¿no? ¿Verdad? Porque pero igual hay miedito por ahí.
Exactamente. Y sabes que ese precisamente es nuestro tema del día de hoy. Hablaremos de los edificios para la salud y nos van a explicar precisamente cómo tienen que ser equipados, porque no se trata nada más de cualquier edificio, sino tiene que tener una infraestructura adecuada. Pero de eso nos van a hablar nuestros especialistas el día de hoy.
Exactamente. En Confesiones, el otro lado de la historia, conoceremos a dos personajes, digamos, un tanto polémicos, y no estamos hablando de nuestros invitados, que por cierto son dos. Ya juzgará usted si nuestros invitados en esta cápsula de la historia son héroes o son traidores.
Y en la sección de nuestros egresados están en todas partes, conoceremos a Pascual Torres, quien es director del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco.
Bueno, por lo pronto vamos a poner a su disposición nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx y nuestros teléfonos en cabina.
Son 41-55-1060 y para las personas que nos sintonizan en el interior de la República Mexicana, la línea gratuita es 01-800-800-080-1060. Repito, porque el programa pasado me jalaron las orejas, pues me dijeron, oye, no repiten los teléfonos si no nos podemos comunicar. 41-55-1060 y para las personas, insisto, del interior de la República, 01-800-080-1060. El tema de hoy.
Edificios para la salud.
La numeralia que siempre es interesante, le comentamos o te comentamos que en el Distrito Federal existen 28 hospitales de la Secretaría de Salud en las diferentes delegaciones con una capacidad de 2,351 camas, 1,836 consultorios y 86 quirófanos.
Por su parte, el ISSSTE cuenta con 26 unidades entre hospitales generales y regionales, así como clínicas de especialidades y medicina familiar, centros de cirugía ambulatoria, de apoyo diagnóstico, consultorios auxiliares y una estancia temporal para enfermos de los estados.
En tanto, el IMSS cuenta con 28 instalaciones de diversos tipos, incluidas además de los hospitales y clínicas, la escuela de enfermería, guarderías, velatorios, unidades deportivas, teatros y farmacias, guarderías, velatorios y farmacias que también cuenta el ISSSTE, que también los tiene el ISSSTE.
Thank you. Y en esta historia que estaremos escribiendo el día de hoy, es un gusto presentarles. El día de hoy nos acompañan el doctor Salvador Duarte, profesor investigador del Departamento de Métodos y Sistemas de la Unidad Xochimilco, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días, gracias.
Gracias, doctor.
Y bueno, también tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Alejandro Viramontes. Él es profesor investigador del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la Unidad Azcapotzalco. Bienvenidos.
Buenos días.
Y bueno, llama y danos tu opinión sobre el tema de hoy. Tenemos dos paquetes de publicaciones de la UAM para las dos primeras personas que nos llamen. Una vez más, los teléfonos es 41-55-1060 en el Distrito Federal y en el interior de la República Mexicana 01-800-080-1060.
Bueno, nuestro tema de hoy son los edificios dedicados a la salud. ¿Qué entendemos por un edificio dedicado a la salud? Hicimos un conteo al principio, no nada más de hospitales, no nada más de clínicas, sino también farmacias, etcétera, etcétera. ¿Todos estos pueden ser considerados edificios dedicados a la salud o tienen otras características especiales?
Bueno, podríamos hablar de una primera definición de lo que es un edificio para la salud. Lo podríamos denominar como todo aquel espacio en el que se brindan servicios generalmente para recuperar la salud perdida. En México tenemos poca costumbre de asistir a estos espacios para prevenir la enfermedad. Es decir, normalmente acudimos cuando nos sentimos enfermos, cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es justamente prevenir la enfermedad. En este sentido, los espacios para la salud, aunque su énfasis principal está puesto en la recuperación de la salud, y aquí quisiera hacer una acotación, no solamente salud física, sino también salud mental.
Claro.
La salud entendida en su acepción global incluye la salud física y la salud mental. Entonces, como decía, nosotros tenemos una gran propensión a ir a los hospitales o a las clínicas solo cuando nos sentimos mal. Los espacios estos de clínicas y hospitales también tienen la vocación para promover hábitos de vida saludable y para prevenir enfermedades. Estos espacios de salud pueden estar ubicados tanto en las ciudades como en el campo. De hecho, están distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Y el Sistema Nacional de Salud en México organiza en dos grandes subsistemas estos espacios. Por una parte, el público, y por otra parte, el privado. Es decir, el Sistema Nacional de Salud se organiza en dos grandes rubros. El subsistema público y el subsistema privado. El subsistema público lo encabeza la Secretaría de Salud Federal, y ahí se incorporan instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud de los Estados, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, los institutos nacionales, etcétera. Eso sería, digamos, lo que implica la parte pública de la salud. Y por la otra vertiente, los edificios privados, los hospitales que son empresas que prestan servicios de salud. Podríamos decir que los espacios se clasifican en tres niveles. El primer nivel aglutina a todas las clínicas de medicina familiar. También se conoce como espacios de primer contacto. Uh-huh. Y en ellos se brinda atención más o menos al 87% de la demanda de salud. Uh-huh. El segundo nivel tiene que ver con los hospitales generales. Son espacios en donde, además de hacer las tareas de consulta externa, cuando un paciente requiere algún tipo de cirugía, bueno, pues en este hospital general tenemos especialistas en las distintas especialidades médicas, y además existe la posibilidad de que te puedan resolver el problema a través de una cirugía. Esto tiene más o menos alrededor del 12% de la demanda de salud. Uh-huh. Y finalmente llegaríamos a los hospitales de alta especialidad, que son hospitales regionales como el López Mateos, como el Centro Médico Nacional Siglo XXI, como el Hospital 20 de Noviembre, que son hospitales regionales de alta especialidad o centros médicos nacionales.
Doctor, maestro Alejandro Viramontes, a veces como que ponemos poca atención en lo que tiene que ser o las especificidades de un edificio que brinda esta atención médica o esta atención para nuestra salud. Tiene que ser con ciertas especificidades, y la UAM me parece que ha trabajado demasiado o se ha metido en serio en este tipo de cuestiones.
Sí, así es, Marina. Básicamente, si vemos el hospital o una clínica como una unidad arquitectónica, básicamente se estaría subdividiendo la parte medular del trabajo de diseño en seis áreas, básicamente. La parte asistencial, que es la parte de los que directamente los profesionales de la salud, como los doctores y las enfermeras, trabajan en los consultorios, obviamente para atender los problemas ambulatorios, y por el otro lado la propia parte que es la hospitalización. Uh-huh. El segundo parte importante del hospital sería la parte administrativa y contable. Básicamente estas áreas manejan la parte de admisión, egreso, pacientes, tanto externos como internos, el departamento de recursos humanos, oficinas de auditorías, farmacias, entre otras áreas. En la parte contable, pues básicamente se encarga el hospital de toda la parte de facturación de las diferentes partes o de estas entidades. El tercer elemento que se tiene que manejar en el diseño es la parte gerencial. Esta parte gerencial básicamente pues predomina la gerencia médica. Esa gerencia médica es la que organiza, dirige el funcionamiento global del hospital, sus políticas, su diagnóstico y tratamiento y el presupuesto básicamente de cada unidad. En cuarta parte, o si lo dividimos en partes, la cuarta parte sería la parte informática. Ese área básicamente es el trabajo del equipo de cómputo que tiene cada hospital y se soporta con el funcionamiento a través de las redes de las computadoras y programas y los programas diseñados especialmente para el correcto funcionamiento de cada una de esas áreas. La quinta que yo marcaría es la que engloba las dependencias que proveen el soporte, mantenimiento preventivo, como son los laboratorios y la parte radiológica, que se conoce como la parte técnica del hospital. Uh-huh. Y la sexta sería la parte de docencia e investigación, donde están ligados aspectos como sistemas de capacitación hacia los doctores que están estudiando ahí, como son estancias, residencias y congresos, que son básicamente las seis subáreas, ¿no?
Sí, estamos tratando de hacer una operación quirúrgica de estas que se llaman ambulatorias, o sea, rapidísimo, porque estamos con el tiempo encima. Entonces, les pediría que tratáramos de explicar un poquito más concretamente esto, porque si no, no vamos a llegar al final y es interesante. Tú preguntabas, Marina, de qué manera la UAM ha pues hecho aportaciones a esta parte del diseño de edificios dedicados a la salud.
Bueno, sí, doctor Salvador Duarte.
Sí, claro, gracias.
En la UAM la ventaja que existe es la forma en la que se ha organizado y que facilita enormemente el intercambio entre especialistas de distintas especialidades, válgase la redundancia. Bajo el esquema de investigación multidisciplinaria, a nosotros nos ha tocado la oportunidad de desarrollar no solamente trabajo de investigación académica, sino la posibilidad de derivar aplicaciones concretas a resolver problemas específicos. Podría citar, por ejemplo, un proyecto que suscribió la universidad con una empresa mexicana que se llama Vitalmex, a través del cual se hizo el proyecto arquitectónico, el proyecto ejecutivo, la dirección arquitectónica y la supervisión técnica de una clínica de hemodiálisis. Es decir, un lugar en donde se prestan servicios para pacientes que tienen problemas de riñón y que llegan a un nivel de deterioro tal que solamente tienen dos opciones. O se les trasplanta un riñón o se mueren. La alternativa intermedia es, por lo tanto, el brindarles estos servicios de limpieza de hemodiálisis, ¿no? Entonces, ahí tuvimos la oportunidad de, a través de este trabajo universitario, desarrollar la investigación, hacer el proyecto, y en este momento la clínica está operando, lo cual resulta sumamente satisfactorio porque ves traducidos tus afanes y tus esfuerzos en un espacio en donde se brindan servicios que hacen que los pacientes que ahí acuden tengan la oportunidad de una sobrevida, ¿no?
Además, usted, doctor, ganó en 1999 un premio internacional con un proyecto de hospital móvil.
Sí, bueno, también es parte del trabajo universitario. Acudimos representando a México y a una sociedad de arquitectos, hay una sociedad nacional de arquitectos especializados en edificios para la salud, de la cual soy miembro desde hace ya más de 10 años y que actualmente me honro en presidir. Es, la sociedad se denomina SMAES AC. Fuimos representando a México y a la sociedad y efectivamente logramos combinar un equipo conformado por estudiantes de licenciatura de las cinco universidades de la zona metropolitana: la UAM Xochimilco, la UNAM, el Poli, la Universidad Anáhuac y la Universidad Iberoamericana. Fue el evento en la ciudad de Vancouver, Canadá. Competimos con equipos de Japón, de la Universidad de Tokio, de la Universidad de Vancouver, de la Universidad de Oregon.
Nada más.
Así
nada más.
Y bueno, pues tuvimos la suerte de ganar el concurso a través de una propuesta que pretendía generar una unidad de un hospitalito que pudiera sembrarse inmediatamente después de un desastre provocado por algún fenómeno natural, como un sismo o como un huracán. Entonces la idea era llegar y montar el edificio, montarlo en un tiempo muy corto, y bueno, una vez superada la emergencia, determinar si se llevaba a otro lado o si se dejaba ya como parte permanente del sistema del país. Hemos tratado de desarrollar esto. Lamentablemente, bueno, pues hasta ahorita no hemos tenido la suerte de recibir el apoyo de alguna institución que permita formalizar el prototipo y hacerlo en escala 1-1. Y nos parece que hubiera sido muy útil, por ejemplo, ahora con el tsunami que provocó tanta mortandad.
O simplemente aquí en Tabasco, con estos huracanes y estas devastaciones.
En la zona de la península de Yucatán. A ver, maestro Alejandro Viramontes, ya hablamos un poquito acerca, al principio hicimos algo de numeralia, como dijiste, Marina, y hablamos de camas, pacientes, infraestructura, edificios, etcétera. Sabemos que hoy por hoy el servicio público es insuficiente para la población mexicana, para lo que se está requiriendo. ¿Cuáles son, según su particular punto de vista, tres cosas que debería de hacer el gobierno para tener mejores edificios y, por lo tanto, un mejor servicio para atender la salud?
Básicamente, yo creo que empezando por una política pública adecuada para el manejo de los recursos, tanto humanos, financieros y económicos. El siguiente punto que yo creo que es importante es la actualización de la infraestructura hospitalaria que tenemos. Básicamente, muchos de nuestros hospitales y clínicas pues datan hasta más de 50 años. Y por lo tanto, pues creo que ya es importante actualizar, modernizar y remodelar varios de estos hospitales y clínicas. Y el siguiente o último punto que yo considero que debe ser importante, vamos a decir, integrar la parte de tecnología, ¿no? Okay. Que no es donde creo que trae un poquito más de rezago con respecto a que deben ser estructuras más flexibles y que vayan aceptando los cambios tecnológicos que se va requiriendo actualmente, los cambios de instalaciones y todo esto.
Pues bueno, pues por nuestra salud, la que estamos aquí también, los de la mesa, ya nos está comiendo nuestra productora, entonces por nuestra propia salud tenemos ya que terminar. Les agradecemos mucho la presencia al doctor Salvador Duarte, profesor investigador del Departamento de Métodos y Sistemas de la Unidad Xochimilco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, doctor, por la invitación.
Y gracias, bueno, también al maestro.
Gracias a Radio Ocasión y gracias a la UAM, evidentemente.
Claro.
También agradecemos la presencia del maestro Alejandro Viramontes Muciño, profesor investigador del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la Unidad Azcapotzalco. Gracias, gracias, maestro Alejandro Viramontes.
Gracias, Sergio.
Les recordamos una vez más nuestro número telefónico, 4155-1060, y si llaman del interior de la República, 01800-080-1060.
Y bueno, hoy en la sección Nuestros Egresados están en todas partes, un hombre comprometido con la educación y sobre todo en una zona muy especial en la República Mexicana.
Por aquí, por allá,
nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Pascual Torres Rodríguez y actualmente me dedico a la educación. La carrera que yo estudié es licenciatura en Ciencias de la Comunicación y lo hice en la unidad Xochimilco. Pertenezco a la primera generación 74-78. ¿Qué fue lo que me marcó en mi paso por la Universidad Autónoma Metropolitana? Básicamente es la integración a la comunidad. Mi profesión, mi carrera, la formación que adquirí en la universidad, básicamente está diseñada para integrarme a la comunidad en la que yo me desarrollo. Yo creo en lo personal que una excelente opción para estudiar una carrera profesional es la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Por qué? Por la sensibilidad social que tiene, por la integración que a los estudiantes que nos formamos ahí y que somos egresados, es siempre estar integrados a la comunidad. Mi recuerdo favorito de la universidad son mis maestros y son mis compañeros, y sobre todo el modelo educativo que maneja. En mi opinión, la clave del éxito es la actitud que uno tenga ante los retos y ante las posibilidades de desarrollo que uno va teniendo a lo largo de su desarrollo profesional. Mi firma personal básicamente es el orgullo que tengo de pertenecer a la Universidad Autónoma Metropolitana actualmente como egresado. Y dentro de mi desarrollo como director del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, considero que una coincidencia que existe entre el tecnológico y la universidad es integración a la comunidad, es su compromiso social. Yo creo que eso es algo muy importante como coincidencia. Como diferencia, pues obviamente es el nivel de desarrollo. Obviamente la Universidad Autónoma Metropolitana, con sus décadas que tiene ya de ejercicio universitario, nosotros en el tecnológico apenas en este año vamos a cumplir 10 años, nuestra primera década, pero esa diferencia nos une a ambos, sobre todo por el orgullo que tenemos de impactar a nuestra comunidad. No podemos desarrollarnos como instituciones de educación superior si no estamos integrados a la comunidad y si no le regresamos a la comunidad lo que ella nos ha dado tanto con toda la generosidad que tiene.
Y bueno, qué interesante escuchar a nuestro egresado y bueno, sobre todo en una zona tan politizada como fue Chalco. Y bueno, ha llegado el momento de recorrer los pasajes de nuestra historia. En esta ocasión conoceremos a dos españoles que causaron polémica durante la conquista de la Nueva España. Y usted decidirá si son aliados, traidores o héroes.
Bueno, pues vámonos a confesiones. El otro lado de la historia, 41-55-1060-01-800-080-1060, nuestros teléfonos.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
La conquista de nuestro país puede parecer un tema del que se ha dicho todo. Sin embargo, existen algunas líneas que pocos conocen. No todo se resume a la aparición de Hernán Cortés y otros conquistadores. También tenemos la incursión de dos personajes españoles dentro de las filas de los nativos. Escucha y decide si para ti son héroes o traidores. Era el año de 1512 y la península de Yucatán vería llegar a sus playas un naufragio en el que encontraremos a los protagonistas de la historia del día de hoy. Después del terrible accidente en el que pereció la mayor parte de la tripulación, 8 sobrevivientes llegaron e hicieron contacto con los naturales, forma en la que se llamaba a los indígenas. Los sobrevivientes fueron entregados como esclavos a Tehom, sacerdote de la tribu de Tutul Xiúes, quien con malos tratos y trabajos forzados fue terminando con la vida de los españoles. De los 8 se salvaron únicamente Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Con el paso del tiempo, el jefe de la tribu se sintió complacido con el trabajo de los esclavos sobrevivientes y sabiendo que estaban al borde de la muerte, los reclama. También era sabido por el jefe que los dos singulares esclavos habían participado en enfrentamientos con los enemigos de la tribu, haciendo gala de muchas estrategias militares que resultaban hasta simpáticas para ellos. Así, fueron incluidos como consejeros de guerra. Gonzalo Guerrero enseñó diferentes formas de ataque y defensa, diversas formaciones que le permitieron a la tribu vencer a sus principales enemigos. Poco tiempo después, fue regalado a un jefe militar con quien tuvo muy buen entendimiento. Balam, su jefe, en una ocasión fue atacado por un caimán, y el español, en lugar de aprovechar el incidente para escapar, se enfrentó al lagarto, salvando así la vida del que era su dueño, quien en señal de agradecimiento lo liberó. Gonzalo decidió quedarse con los nativos y se fue introduciendo a la cultura cada vez con mayor interés. Parecía cómodo con ese nuevo estilo de vida. Todo lo contrario a su compañero Jerónimo, quien permaneció como esclavo y aprendió a hablar maya, algo que le serviría más adelante. En el año de 1519, después de 7 años en el olvido total, llegó a oídos de Hernán Cortés la existencia de los dos soldados españoles que estaban con una tribu de nativos, así que decidió que tenía que rescatarlos y unirlos nuevamente con los suyos. Jerónimo, habiendo aprendido maya, resultó de gran utilidad para Hernán Cortés, pues se convirtió en el intérprete del conquistador al ser el único que hablaba castellano y maya. El tiempo siguió transcurriendo y Gonzalo se había convertido en un líder muy importante para la tribu. Sintiéndose cada vez más como un maya, se unió a la lucha por salvar su territorio y empezó a luchar contra los mismos españoles. La muerte de Gonzalo Guerrero, como era de esperarse, ocurrió durante una batalla con las tropas del capitán Lorenzo de Godoy. Fue alcanzado por una flecha que le atravesó el estómago. Debido a la ferocidad de la lucha, el cuerpo del español tuvo que ser rescatado para darle los honores que le correspondían. Arrojaron sus restos al río Ulúa para que la corriente se los llevara al océano de donde vino. Por muchos años, Gonzalo Guerrero fue considerado un traidor a su patria, que renegó de su sangre, su religión y sus costumbres, prefiriendo la vida con el enemigo.
Bueno, ciertamente es muy interesante estos dos personajes y bueno, tendríamos que dilucidar si son héroes o traidores, en el caso de Jerónimo, que se convirtió en el intérprete de Hernán Cortés, y bueno, el otro personaje que se adaptó a la idiosincrasia y a la forma de vida de los nativos, algo así como lo que veíamos con Kevin Costner en la de Danza con Lobos, ¿no?
El asunto es... traidores o héroes, ¿para quién? Para los mayas, para los españoles, en fin, habría que haber vivido en ese momento. Actualmente no hay ni héroes ni traidores. Cada quien se adaptó a las circunstancias de su momento y que cada quien se forme su propio criterio, ¿no?
Esos son los asuntos de la historia.
Así es. Vámonos rápidamente a nuestra siguiente, ya nuestra final sección. Noticias.
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 El próximo 31 de octubre, la UAM recibirá visitas del más allá, y del más acá también. Y para recibir a todos, la explanada de la Rectoría General se transformará en un monumental pueblo tradicional mexicano, con todo y panteón. ¡Uy, qué rico!
Así es, olvídate de las multitudes de los lugares de siempre o de los lugares que se creen pues históricos y sobre todo de costumbre. Acá podrás ver muestras de 15 delegaciones del Distrito Federal. Encontrarás artesanías, historia, cultura relacionadas con esta colorida festividad.
Además se ofrecerán talleres infantiles de grabado popular, serigrafía, papel picado. Ay, el picado soy yo porque cada vez que tomo agua se me sale por todas partes. Y pintura. Los talleres son ofrecidos para los niños provenientes de los 3 centros de desarrollo infantil de la UAM, pero... ¿quién sabe? Tal vez encuentres buenas ideas para tu casa o para tu... ¿cómo se llama? ¿Dónde te entierran?
Para tu...
¡tumba!
Así que ya lo sabes, no compres más Halloween, no, para nada. Mejor vive una de las más hermosas tradiciones mexicanas y visítanos en la explanada de la Rectoría General de la UAM, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes, 3855, Colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios, muy cerca, en la estación periférico del Tren Ligero. Pero si no sabes llegar, visita la página www.uam.mx.
Gracias, Calaca, ya puedes irte. El panteón, el evento estará abierto a todo el público del 31 de octubre al 7 de noviembre.
Así que vaya apartando sus días del 31 al 2 del 31 de octubre al 2 de noviembre. Es todo por hoy en Rostro Universitario. Les damos las gracias, como siempre. Nos quedan asuntos pendientes, pero ya los retomaremos la siguiente semana. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí.
Gracias a ti, Marina. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Recuerden nuestro correo electrónico, radio@correo.uam.mx. Y con esto nos despedimos, no sin antes invitarles a que nos acompañen la próxima semana en punto de las 9:30 de la mañana.
Esto no hubiera sido posible sin la coordinación de Jimena Camacho,
sin la producción de Laura Elena Padrón,
el guión indispensable de Manuel Saldaña y Luz Áurea Pliego,
y la musicalización de Erendira Salazar,
asistencia de Juan Pablo Bravo,
en la operación técnica Francisco Aguilar, Antonio Fernández, y aquí en cabina Cuthberto Garcés.
Y yo me pregunto, ¿qué haríamos sin la voz de Connie Pasalagua?
No, y yo digo, sin la conducción
de nosotros,
Marina Núñez
y Sergio Busto.
Hasta la próxima, gracias.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.